Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos echando suerte. Jesús estaba sufriendo el más cruel castigo, estaba pasando por una situación bien difícil, siendo azotado, recibiendo improperios, recibiendo latigazos, sus manos y sus pies estaban clavados en una cruz. Y estaba físicamente, humanamente, agotado, estaba débil. Pero algo muy curioso pasó en ese momento. Los soldados romanos que estaban acostumbrados a llevar criminales a crucificarse, que estaban acostumbrados ellos a oír maldiciones y malas palabras, improperios, de gente que realmente pues, estaba sacando su vida, pero por algo que tenían que pagar. Sin embargo, en este momento, marca la diferencia que en vez de recibir ese tipo de palabras, lo que recibieron fue una palabra de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me imagino la cara de ellos como que está diciendo este hombre, que qué. Pues sí, así de sorprendente y así de impactante fueron esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que aún en agonía, que aún cansado y crucificado, estaba pidiendo al Padre perdón por nosotros. ¡Qué lección! Nosotros debemos aprender del Maestro, ¿verdad? Que Jesús, en una situación tan difícil, tan agónica, en vez de pedirle al Padre o decir de boca, yo los perdono, pero Padre, encárgate tú de ellos, o toma venganza con ellos, no. Las palabras de Jesús fueron tan profundas y tan sinceras de pedir perdón por nosotros los pecadores, que realmente nosotros seríamos los que estuviéramos en ese lugar, porque nosotros pecamos contra Dios. Y siendo Él justo, sin pecado, Él pidió perdón para nosotros. Por eso usted y yo estamos aquí esta noche. Gracias a ese perdón, gracias a ese acto tan grande de amor y de misericordia que nuestro Señor tuvo para con nosotros. Y en una noche como hoy, nosotros debemos darle realmente la importancia que tiene esa palabra, perdón. O sea, nuestro Señor Jesucristo fue tan especial que aún en sus últimos días perdonaba. Nosotros a veces gastamos energías y fuerzas en cosas como la venganza, el odio, las diferencias entre nosotros. Sin embargo, nosotros como somos y queremos imitar al Maestro, nosotros debemos de perdonar al hermano que quizás dijo algo que nos ofendió, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro ego, nos hace difícil perdonar. Y no estamos en la posición que estuvo Jesús, tan difícil, en una posición tan fuerte, humanamente hablando, y aún así perdona. Nosotros estamos en una posición más cómoda. Nosotros estamos en una posición que realmente, si amamos a nuestro hermano, si amamos a nuestro prójimo, debemos perdonar. Es un feeling, es un sentimiento bien, bien especial que uno siente cuando uno puede perdonar. ¿Y qué nos hace el perdón? El perdón nos hace mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. A veces se nos agota la paciencia, se nos agota la tolerancia, a veces por tontería, por cosas sencillas que realmente no valen la pena. Jesús nos está dando un mensaje tan y tan grande y contundente sobre la importancia del perdón, sobre los beneficios del perdón. Y qué bien uno se siente cuando perdonan a uno, ¿verdad? Uno comete una falta, uno comete una ofensa, y uno pide disculpas y lo perdonan, se la aceptan, y uno se siente muy bien. Pero ¿qué tal cuando nos toca a nosotros perdonar? Esa ofensa que uno cree que es lo más grande del mundo, una ofensa que wow. Debemos imitar al Maestro. Esas palabras que dio nuestro Señor Jesucristo y que nos dijo, debemos aplicarlas todos los días. No solamente en una semana tan importante como hoy, sino en nuestro diario vivir. le aconsejo y los exhorto a que todos como hermanos, como cristianos, demos ese paso de perdonar. ¿Qué vamos a lograr? Estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y algún día, como Él prometió, estar junto a Él en el cielo. Gracias, hermano. Dios me los bendiga.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Me toca a mí la segunda parte, es las de las siete palabras, y es la palabra de salvación. Y quiero empezar con una oración, primeramente, encomendándonos al Señor en esta noche, y que Él sea el que nos dirija. Amantísimo Padre Celestial, me acerco ante tu trono de gracia y misericordia para pedirte que tomes mis labios, mi mente y mi espíritu, y que tú te glorifiques en esta noche, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Vamos a tener la lectura de la palabra, se encuentra en Lucas 23, los versículos del 39 al 43. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón arrepentido. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su mano derecha. Y estos malhechores o ladrones habían cometido crímenes muy graves. Debieron de haber cometido crímenes muy graves para que le hayan asignado ese tipo de muerte por crucifixión. Y como leemos en el versículo 39, que uno de ellos le injuriaba diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él se burlaba del Señor y lo menospreciaba, no teniendo ningún temor ni ningún respeto. Como lo dice el versículo 40, el otro malhechor le respondió y le reprendió, diciéndole que ni aún tú temes a Dios estando en esta misma condenación. Mas el otro ladrón, al reprenderlo, él sí reconoció su pecado. El otro ladrón sí reconoció que aquel varón que estaba ahí en medio de la cruz no era cualquier persona. Él sí reconoció que era el Hijo de Dios y que era el Salvador del mundo. Y como su Salvador, al reconocer su falta, al reconocer su pecado, al él pedir perdón a través de estas palabras, cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como el otro ladrón le hizo a Jesús una petición estando en agonía y en sus últimos minutos que le quedaban de vida. Este hombre estaba al punto de la muerte. Él estaba agonizando. Pero en esos momentos de agonía, en esos momentos últimos de su vida, él reconoce y se arrepiente. Y es lo que el Señor quiere de cada persona, que reconozca quién es Jesucristo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Y me impresiona la respuesta que el Señor le dio a este ladrón, porque el Señor no lo rechazó. La palabra de Dios dice que el que a Jesús viene, él no lo echa fuera, sino que lo recibe con los brazos abiertos. Este hombre, en sus últimos minutos que le quedaban de vida, reconoció su condición pecaminosa y se arrepintió. La respuesta de Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo dio su vida en la cruz para que todos los que lo reciban como su Salvador también estén con Él en el paraíso. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros allá al paraíso, al cielo. Pero hay una condición para que el hombre pueda llegar allá al paraíso. Dios tiene una condición, y esa condición es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra condición pecaminosa y nos arrepintamos. Y el Señor está con los brazos abiertos esperando a cada uno que reconoce su condición y se arrepiente. Amén.
Amén.
Jesús es la puerta de la salvación de nuestra alma, de tu alma, de mi alma y de toda aquella persona que está escuchando en esta hora. En Juan 10:9, la palabra de Dios dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. No hay otra puerta. Jesucristo es la única puerta. El Señor dijo que si alguno quiere entrar por otra puerta que no sea Él, ladrón es y salteador. Amén. Jesús no te rechazará, al igual que no rechazó a este ladrón, porque se arrepintió de corazón. Reconoció de corazón que aquel personaje que estaba ahí en el medio siendo crucificado en verdad era el Hijo de Dios. En segunda de Pedro, la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es todo lo que Dios pide de cada ser humano. Que todos reconozcamos nuestra condición y que así como estamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Si no somos antes lavados y purificados en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que estamos celebrando en este día. Estamos celebrando el que Él haya dado su vida a través de la muerte de la cruz para que nosotros podamos tener vida y vida en abundante. También la palabra me dice en Apocalipsis 3:20, y el Señor hace una invitación y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Esta carrera, hermano, no es solamente para empezarla. Esta carrera hay que terminarla hasta el fin. Porque la palabra de Dios también dice que el reino de Dios se hace difícil. Y solo los valientes lo arrebatarán. Eso es para que no nos quedemos a mitad del camino, sino que terminemos nuestro peregrinaje. Que el Señor los bendiga, hermano.
Amén.
La gente no entendía.
buenas noches, hermano. Esta noche, pues, a mí me tocó la tercera frase que habló Jesucristo en la cruz. Y es un honor para mí, o sea, hablar de la palabra de Dios, ¿no? Aunque no sea digno, ¿no? La palabra de Dios para mí es algo muy serio. En el libro de Juan es donde se encuentra la palabra que les voy a hablar esta noche. Pero primero que nada, pues quería hablar sobre Juan, que fue la persona que escribió el libro, ¿no? El hijo de Zabadeo. Se conoce como el hijo de Zabadeo, se conoce como el pescador, el hermano menor de Jacobo, el discípulo de Juan el Bautista. También se le conoce el discípulo a quien Jesús amó. Y asimismo se refiere él a sí mismo en su libro, en el libro de Juan, él mismo se refiere como el discípulo a quien Jesús amó. Juan escribió 5 libros en la Biblia. Esos 5 libros son Juan, la primera, segunda y tercera epístola de Juan, el Apocalipsis, y el libro de Juan se conoce como el cuarto evangelio. ¿Bien? Este libro se estima que se escribió para los años 70 AD a los años 90 AD que se escribió este libro. Ya Juan era un anciano cuando estaba escribiendo este libro, ¿no? Entonces, el propósito de la cual él escribió el libro era para hablar de las señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos. Mientras ellos anduvieron con Jesús, el tiempo, todas las señales que Jesús dio, y para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ese fue su propósito, para llevar ese mensaje bien claro. Se piensa en el momento cuando la palabra que le vamos a leer ahora en el libro de Juan, era aproximadamente la tercera hora, donde estaba ya Jesús crucificado, sufriendo, agonizando en la cruz. Si vamos a nuestras Biblias, como dice aquí la palabra de Dios, Juan 19, del 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Se podrán imaginar, digo, no sé si podrán, pues yo no puedo imaginarme el dolor, el sufrimiento de una madre viendo a su hijo crucificado en la cruz. Es uno hoy día, o sea, tiene a los hijos y cuando ve que están pasando por situaciones difíciles, uno lo sufre como padre. Madre ni se diga, aunque se amen igual, se amen todos igual, pero uno siempre lo sufre, ¿no? Jesús estando en la cruz siendo burlado, sufriendo una terrible dolorosa tortura, humillado, golpeado, ya todos sus discípulos lo habían abandonado, el único que quedaba era Juan. Y pensemos, después de todo ese tiempo que los discípulos anduvieron con Jesús, vieron todas las cosas, todas las señales que él hizo, lo abandonaron, perdieron la fe. Los discípulos perdieron la fe. Juan era el único que se quedó con María, allí con él, con ella, presenciando la crucifixión de Jesucristo. María contemplaba su hijo en la cruz. Ya María estaba sufriendo ese dolor tan inmenso, como ya se había mencionado en el profeta Simeón, cuando le dijo La espada del dolor estará atravesando su alma. En Lucas 2, del 34 al 35, podemos ver la profecía que le dio Simeón. Cuando Jesús fue presentado en el templo, se estaba cumpliendo. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Ese dolor que estaba sintiendo como madre, María. Inexplicable, ¿no? No me cabe en la cabeza cómo después de tanto tiempo Jesús haber andado con sus discípulos y ellos haberlo abandonado, cómo perdieron la fe, incluso el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, ¿no? Santiago, no se encontraba. Y María sufriendo ese dolor y Juan acompañándola. Y cuando Jesús le dijo así a su madre, le encargó su madre a Juan, a uno de los discípulos, el discípulo que Jesús, como dice Juan, el que más amaba, se encargó a su madre. Y Jesús demostró ahí que no dejó de cuidar a su madre, aún sufriendo en la cruz, estando crucificado, con ese dolor, todavía pensó en el cuidado de su madre, se preocupó por su madre. Yo no me puedo imaginar el dolor, el sufrimiento por lo que pasó Jesús, y aún así pensó en su madre. Momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo crucificado. La profecía de Simeón se estaba cumpliendo. Jesús mostró su amor, como podemos ver. Jesús mostró su amor para su madre María, no dejándola desamparada. Sola, o sea, José no estaba por todo esto. Se piensa que José, el esposo de María, ya había muerto para este entonces. Esto fue para los años 30 AD al 33, que surgió la crucifixión. El amor que mostró Jesús, no dejando a su madre desamparada. Es maravilloso ver cómo se estaba cumpliendo la misión redentora de Dios. Esto es un ejemplo claro para cada uno de nosotros. Cuando nos encontramos en nuestros quehaceres, las cosas importantes o que le damos más importancia a veces de esas personas que nos aman o a quienes más amamos, hay veces que preferimos por obligación hacer cosas en vez de atender a nuestros familiares o a alguna persona a quien más amamos. Las prioridades, cómo nosotros las atendemos. Por más importante que sean las cosas, Jesús tuvo tiempo para su madre, para el cuidado de su madre. Estaba cumpliendo el plan eterno de la redención, pero tuvo amor para no descuidar a su madre terrenal. Jesús estaba en el plan más grande de la humanidad, pero tuvo el tiempo para cuidar de su madre. Lo repetí bastantes veces, creo, y a veces aún así se nos olvida. Se nos olvida a veces atender a los más que amamos, a las personas que más nos quieren. Nos preocupamos por las cosas materiales, le damos más importancia a lo que supuestamente creemos que es importante. Pero el plan de Dios, el amor que él tuvo, nunca se olvidó de su madre.
Si buscamos en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46, encontramos la cuarta frase de Jesucristo en la cruz. esta se ha dicho que es una palabra de angustia. Y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Dios nos va a enseñar claramente que la muerte de Cristo no fue una estrategia religiosa, que no fue un drama, que no fue un mito, que no fue un invento, que no fue algo ficticio. La muerte de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo fue real. En este momento que Él está en la cruz del Calvario, en la fuerza de ese sol de la Palestina, en el momento que Él está cargando por el pecado de toda la humanidad, en este momento Cristo está cargando con el pecado de nosotros, el pecado de todas las personas, el pecado de todos aquellos en el futuro, está cargando con el dolor humano, el dolor de las enfermedades, el dolor del alma, toda forma de dolor, Cristo la pone sobre Él. Y nadie más le puede ayudar, nadie más lo puede socorrer, nadie más puede aliviar la carga de Cristo. Solo Él tiene que llevarla por estas horas, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que iba a ser sacrificado. Él es el Cordero Pascual. Él es aquel ser que Dios preparó desde la eternidad para que viniese a sufrir por nosotros. Entonces, esta palabra de angustia nos recuerda la realidad de alguien que sufrió. Porque a veces la gente piensa y dice, no, porque ese era Cristo. A Cristo no le dolió. A Cristo no sufrió. No, no, sí sufrió, porque sí le dolió. Sí sufrió la humillación de las personas, de los soldados. Sí sufrió las acciones cuando le pusieron la corona de espinas. Sí sufrió cuando lo abofetearon, cuando le pegaron con un palo en la cabeza. Sí sufrió cuando caminó sobre la vía dolorosa y cargó ese madero, esa enorme pieza de madera, donde él mismo iba a ser crucificado en ella. Todo eso fue un sufrimiento real. En el momento de la cruz, en este momento de las 3 de la tarde, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que el Padre no esté interesado, el Padre sabe que nadie más puede hacer esto que Cristo está haciendo. Nadie más. No hay ayuda, no hay refuerzo, no hay otra posibilidad. Nadie más. Solamente la persona de Jesucristo puede llevar las culpas de toda la humanidad. Por eso es que la palabra de angustia promueve en nosotros este sentimiento de gratitud. Cuando celebramos la mesa del Señor, recordamos el pan que es el cuerpo. El cuerpo de Jesucristo fue partido por nosotros en la cruz. Cuando los soldados romanos tomaban a los presos y con ese azote de cuero, al que le ponían pedazos de metal, de huesos, de madera, de manera que cada golpe que daba ese instrumento arrancaba la piel, arrancaba con dolor, arrancaba de esa manera cruel la piel de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacían para que sufrieran lo máximo antes de morir. Que el preso pudiera durar lo máximo bajo sufrimiento. Que el preso pudiera sufrir lo que más se pudiera hacer sobre una persona. Esa era la meta de los soldados romanos. Y en este momento él no solamente está sufriendo físicamente. Está sufriendo el rechazo. Está sufriendo la apatía del ser humano. Usted va por el mundo hoy en día. Y la gente en este Viernes Santo, la gente ni cuenta se da que hoy es Viernes Santo. Van a haber actividades el domingo y la gente ni cuenta se da que es el domingo de resurrección, que celebramos que Cristo ha resucitado. Así que recordemos, hermanos, este día. Recordemos este día como algo muy especial. Un día en el cual Cristo dio su vida por nosotros. 6 horas, un viernes, que cambiaron el destino de la humanidad. Por eso te pido, vamos a cantar ahora el himno Tierra de Palestina.
En ese lugar bendito en donde nació nuestro Salvador.
Tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Es de las naciones cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado.
Rodrigo y Cristian, que pasen arriba, por favor. La siguiente palabra, la palabra que vamos a hablar también, la palabra de agonía, la frase de agonía, la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28, la quinta frase de Jesucristo en la cruz. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esta es una frase muy profunda, especialmente que una frase que representa y vemos en la expresión la humanidad de Jesucristo. Él estaba en la cruz sufriendo como el hombre Dios, como dice la teología. El Dios hombre, dos naturalezas, una humana y una divina, habitando en la persona de Jesucristo. Dos naturalezas en la cual la humana iba a sufrir, iba a desear en este momento agua, sed. Quizás dice el salmista, nos va a decir que a lo mejor esta expresión, tengo sed, quiere decir tengo sed de Dios. Quiero saber más de Dios, quiero a Dios. Probable, porque el salmista va a decir que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sí, puede ser posible eso también. Pero vemos, como dice un escritor, Cristo en la cruz derramó toda su sangre. Derramó todo lo que Él tenía, todo, por usted y por mí. Y esta palabra que estamos viendo de sufrimiento, esta palabra de agonía, ese momento final, Cristo expresa que la humanidad de Él fue capaz de soportar el sufrimiento que una vida trae. Me gusta mucho porque Hebreos dice en el capítulo 2 y el capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino uno dice que fue tentado en todo. Un sumo sacerdote, un Cristo que fue tentado en todo, pero sin pecado. No pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Se mantuvo firme, se mantuvo santo, se mantuvo intacto, se mantuvo en la misión que Él tenía, porque sabía que la humanidad de Él, su perfección, era necesaria. Esa perfección en la cruz, esa perfección derramando esa sangre perfecta, era lo que era necesario para que usted y yo hoy podamos decir: Señor, sálvame, y Él nos salva. Dios, perdóname, y Él nos perdona. Dios mío, ayúdame, y Él nos ayuda, porque su vida, su sangre, su ser, es un ser perfecto. Es un ser que no necesita nada. Pero observamos en este momento, en esta palabra, esa necesidad física, la necesidad de un poco de agua, de un poco de alivio en ese sol caliente, hirviendo, que estaba Él sufriendo, había derramado su sangre desde la mañana. Cuando le pusieron la corona de espinas, esas venas, esas arterias fueron perforadas y derramó sangre. Cuando Él fue puesto, más adelante va a ser puesto en la madera donde se le golpeaba, se les amarraba las manos a este poste. Y ahí los soldados venían y le pegaban con el látigo, o en el caso de Él, le pusieron una cosa en la cabeza y le pegaban en la cabeza para que más sangre saliera. Y luego le comenzaron a dar de latigazos tras latigazos, y en ese arrancamiento de la piel, en esa destrucción de la piel, más sangre salía. Son las 3 de la tarde, fue llevado a juicios ante Anás, Caifás, ante Poncio Pilato, ante Herodes, y ahora va caminando y va caminando en esa vía dolorosa. Llegó al momento de la cruz, llegó al momento donde se pusieron las maderas, se le atravesaron las manos con los clavos, y ahí derramó más sangre. Se le clavaron los pies y derramó más sangre. Y a esta hora Él dice: tengo sed. Pero como dice la Escritura, este pedido de tengo sed también indica que Él necesitaba aquella comunión con el Padre que anteriormente se había cortado. Así que recordemos esto, mis hermanos. La agonía y el sufrimiento de la cruz son reales, no son ficticios, no son cuentos. Él sufrió como cualquier ser humano hubiese sufrido, pero perfecto, sin pecado, porque sabía que la salvación nuestra dependía de eso. Que el Señor les bendiga. Amén.
¿Aló? Okay. Buenas noches, hermanos. Una vez más les doy la bienvenida. Para mí, de verdad, es un placer que nos acompañen en este día tan especial, como es el Viernes Santo, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por la crucifixión. Hermanos, antes de hablar sobre la sexta palabra, de Jesús en la cruz que encierra un mensaje de esperanza. Quisiera compartir con las personas que tal vez nos visitan por primera vez o que no estuvieron el año pasado, quisiera compartir que justamente un año atrás, en esta época, yo me estaba preparando para ser bautizado. Ahí, con la pila justamente ahí. Y para mí es una fecha muy especial porque justamente fui bautizado en un domingo de resurrección. Entonces, siempre esta fecha va a tener un toque especial para mí. Y lo que más curioso me parece y me da mucha risa y me convenzo cada vez más de que si usted quiere hacer reír a Dios, mi hermano, cuéntele sus planes. Yo nunca pensé estar aquí realmente. Para mí es algo que nunca pensé hacer, mucho menos cantar en la iglesia. Mis planes eran de pronto venir a la iglesia, sentarme en una silla, escuchar la palabra de Dios, escuchar al pastor. Pero ese es el Dios maravilloso, que no, nunca sabemos los planes de Él. Entonces, hermanos, para mí realmente es un honor y un gran privilegio poder estar aquí entre ustedes. La sexta palabra de Dios, de Jesús en la cruz, la encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, en el versículo 30. Y dice así, hermanos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué tremendo, hermanos. Yo cuando estaba preparando esta prédica, yo quería ponerme, o sea, quería imaginarme la escena, qué es lo que estaba viviendo ese momento Jesús, qué estaba sintiendo, qué estaba pasando. Y Jesús nos deja bien claro cuando Él pronuncia esta frase: consumado es. Él nos deja claros que la misión de Él en la tierra había sido cumplida. Esa misión divina para la cual Él vino a la tierra, Él la cumplió de una forma perfecta. Hermano, la muerte por crucifixión es una muerte espantosa y era una práctica que se hacía en la antigua Roma y en las culturas de los pueblos vecinos alrededor del Mediterráneo. Y estaba leyendo al respecto porque me llamó mucho la atención que Jesús fue sentenciado a muerte por flagelación y crucifixión. Y para mí, y tal vez para algunos de ustedes, hermanos, no estén muy familiarizados con la palabra flagelación. Y yo decía, bueno, déjame ver qué significa flagelación. Entonces descubrí que la flagelación era cuando la persona que había sido sentenciada a muerte era azotado con un instrumento, como decía el pastor. Era un instrumento, es un látigo pequeño, hermano. Si usted se imagina un calamar de pronto así, es un instrumento pequeño, es un látigo pequeño con cuerdas trenzadas que tiene esferas de hierro, unas bolitas de metal con huesos muy filudos de hueso de oveja, me parece. Entonces, hermano, yo me hacía en mi mente esa escena de que Jesús era azotado con ese instrumento que fue creado especialmente para crear dolor y crear heridas muy graves. Y recordaba, hermanos, una etapa de mi vida que siempre la llevo con mucho orgullo y cuando recuerdo me siento hasta un poco fuerte, porque en el momento en que yo serví en las Fuerzas Armadas de mi país, perdón que vuelva y insista a veces por este tema, pero para mí me llena de orgullo eso. Y en un momento que me ponían agua y corriente eléctrica, en clases de tiro fuimos ablandados a palo, pero yo decía: Dios mío, yo en realidad no sufrí nada. No sufrí absolutamente nada. Para mí eso me ha causado gran impacto, el enterarme de la manera que este instrumento funcionaba. Cuando era azotado, estas bolas de hierro producían unas contusiones gravísimas en el cuerpo. Los huesos de metal, los huesos de oveja muy filudos, arrancaban la piel, hermanos, a punto de muchas veces exponer el hueso. Era una cosa atroz, o sea, algo que tan cruel que a mí me produce mi indignación. Entonces, Yo recordaba esto y decía que realmente yo no he sufrido nada en la vida. Pero bueno, Jesús pronuncia esta palabra, hermanos, en un momento en que ya su cuerpo físicamente está muriendo. Ya posiblemente le cueste mucho respirar, ha perdido mucha sangre. Y él pronuncia esta frase, consumado es. La palabra consumado es viene del griego tetelestai, y que significaba que había sido cumplido de la obra perfecta. Eso significaba la palabra tetelestai. Además, hermano, la palabra tetelestai en los tiempos bíblicos era usada también por los generales en los campos de batalla. Cuando el ejército que había sido ganador y terminaba la batalla, había sido victorioso, el general subía a una parte elevada y gritaba tetelestai. Eso quería decir que la batalla había sido terminada, que habían obtenido la victoria. Y de igual manera, hermanos, Jesús peleó la gran batalla por nosotros. Y eso me llena a mí de esperanza, porque no hay nada, hermanos, que ustedes puedan hacer para agregarle a la obra perfecta de Jesucristo. Él lo hizo todo en la cruz, absolutamente todo. No hay nada que ustedes puedan hacer. No pueden hacer penitencias, no hay obras meritorias, mucho menos atentar sobre su cuerpo físicamente. Además que, como saben, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero, hermanos, nada pueden hacer ustedes porque Dios lo hizo todo. Dios, Jesús, hizo todo en la cruz. Él peleó la gran batalla por ustedes, por nosotros. Y lo podemos encontrar en Colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo del 14 al 15. Déjeme leerle rápidamente, hermanos. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, el mensaje de Jesús en la cruz, cuando Él pronuncia anunciado, consumado es un mensaje de triunfo sobre Satanás. Es un mensaje de triunfo. Él venció a la muerte y al tercer día, como sabemos, resucitaría entre los muertos, venciendo a la muerte. Así es, hermano. Otra manera de usar la palabra tetelestai era usada en el comercio cuando se cancelaba una deuda. Se usaba la palabra tetelestai, quería decir que la obra había sido pagada. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pagó la deuda por nosotros. Él lo hizo todo de manera perfecta. Si me permiten, en Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice con estos hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, fuimos lavados por su preciosa sangre para el perdón de pecados. Y como decía mi hermano Julio, Dios murió en la cruz por nosotros para que tuviéramos vida en abundancia. Amén, hermanos. Hermano, yo escuchaba con atención la intervención de mis hermanos y yo pensaba, decía el Señor, qué equivocado he estado toda mi vida, porque esta historia de Jesucristo en la cruz es una historia de amor, posiblemente la más grande de todos los tiempos. Y yo pensaba por mucho tiempo, yo creía que de pronto esa obra tan famosa del inglés William Shakespeare, no sé quién la conoce, Romeo y Julieta. Si a usted le preguntaran el día de mañana si conoce cuál es la historia de amor más grande de todos los tiempos, no me vaya a decir que fue Romeo y Julieta, por favor. Fue escrita en el año 1597 cuando salió la primera publicación. Y yo decía, bueno, sí, fue una historia de amor muy grande, muy bonita, pero no es la historia de amor más grande, mi hermano. La historia más grande de amor de todos los tiempos la protagonizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años. O tal vez usted pensaba aquella película tan famosa con Leonardo DiCaprio, Titanic, con Kate Winslet. Y yo me reí, hermano, porque
confesándole con un poco de vergüenza, porque en ese tiempo yo estaba en el ejército y recuerdo que mi papá me fue a recoger al cuartel y me llevó a Quito a ver la película del Titanic. Y yo me sentía como un Rambo en ese entonces y les confieso a mis hermanos que me hizo llorar mucho. Al menos las 5 primeras veces la película Titanic me hizo llorar. Pero ahora yo que he estado leyendo un poco más sobre lo que es la crucifixión de Jesús, hermanos, realmente he quedado impactado porque el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz fue tremendo. Fue tremendo, fue abusado a todo nivel. Yo estoy realmente impactado. Y hermano, realmente yo quisiera decirles con este, ¿qué van a hacer ustedes esta noche con este mensaje? ¿O qué voy a hacer yo con este mensaje del mensaje de la cruz? Hay mucha necesidad, mis hermanos, afuera. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y yo espero que tanto ustedes como yo, podamos llegar a ese momento en que tengamos que partir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y poder tener la certeza de que que nuestra vida ha tenido un propósito y que hemos cumplido la voluntad de Dios. Y podamos decir en ese momento, tal vez con nuestro último aliento, consumado es. Y que Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Amén, hermanos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. De Dios canten cuán grande es Dios, todos dirán cuán grande es Dios. El resplandor de un rey.
Buenas noches, hermanos. Estoy súper nervioso. No sé si es más difícil ser el primero o ser el último. Pero bueno, los nervios están aquí y todo lo que hacemos es por el Señor, es por la gloria de Él. Todos nos hemos preparado de diferentes maneras para poder llevar el mensaje y explicar un poquito más de las palabras. Pero escuchando a los hermanos, dando el concepto y explicando un poco, me olvidé todo lo que iba a decir. Pero en realidad me da nuevas ideas, me traen nuevos pensamientos y se me hace el corazón chiquito y me emociono. Me emociono bastante. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar aquí, al frente de ustedes. Solamente le pido que me dé fuerza para poder llevar el mensaje que quiero darles. Si hacemos un poco de historia y nos vamos al libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 46. Ya hemos visto todo el sufrimiento que Jesús ha pasado en la crucifixión. Y ya en sus últimos minutos, Lucas 23, 46 nos dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo, el Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en manos de Dios. La palabra que quiero llevarles es de confianza, la plena confianza que Jesús tenía en todo lo que ya estaba escrito, cómo él llevaba su vida y todo lo que él hizo por nosotros. Tenía plena confianza que todo se iba a cumplir, que todo iba a pasar como ya estaba escrito. Y todo eso fue lo que sucedió. Si buscamos en Marcos 15, del 42 al 46, nos dice el libro de Marcos que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús sabía que él iba a ser bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea. Pero Jesús nunca se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. Si nos vamos a Salmo 48, 14. Nos dice que: Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así de grande es Señor. Así de grande es el Señor. Así de grande son todas las promesas que Él nos ha dado. Más allá de la muerte, Él va a estar con nosotros. Él nos dio todas las herramientas para nosotros poder alcanzar eso. A lo largo de esta noche hemos hablado de perdón, hemos hablado de sufrimiento, de agonía, de arrepentimiento. Todas las cosas que nosotros necesitamos hacer están ahí. Simplemente no nos damos cuenta o no sabemos cómo utilizarlas. Justo antes de morir, Jesús tenía confianza. Eso es lo que nosotros necesitamos, confiar en alguien. Confiar solamente en el único que es el camino hacia Dios, que es Jesús. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Todo lo tenemos, simplemente tenemos que confiar, confiar en Él. A veces confiamos en cosas vanas o en cosas materiales. Un viaje, confiamos que el piloto va a hacer despegar y va a aterrizar bien el avión y esperamos llegar bien a nuestro destino, pero ¿qué nos espera allá? Estamos confiando en un piloto, en un avión, no sabemos lo que nos espera allá. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo, nosotros sabemos lo que tenemos allá. Tenemos vida eterna y está ahí para nosotros. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscarlo, tenemos que seguirlos, tenemos que dar ejemplo. Es importante prepararnos, ¿no?, en nuestra vida terrenal. Muchas personas se han ocupado de cosas materiales cuando les llega la muerte. Hay muchos que ya aseguraron su ceremonia fúnebre, ya dejan las herencias escritas, todo repartido, pero no han hecho algo que es muy importante. No han entregado su alma al Señor. Eso es algo que todos deberíamos pensarlo. Como les digo, tenemos las herramientas, simplemente tenemos que aprender a utilizarlas. Tenemos que poner nuestra confianza en la Biblia, nuestra confianza en Dios, que es el único que nos va a llevar a obtener lo que queremos. Si nos vamos a Romanos, perdón, Romanos 8, del 38 al 39, nos dice, Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como les digo, hermanos, nosotros tenemos todo lo que necesitamos para llegar al paraíso, para obtener lo que nosotros queremos. Yo conozco muchas personas, amigos, conocidos, clientes, que no creen, o que creen en otras cosas, no saben, están confundidos, pero nosotros tenemos todo, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar, la que nos va a guiar, la que nos va a enseñar el camino verdadero. Lo único que tenemos que hacer es confiar, confiar en Él plenamente. Yo había escrito un poco de cosas para decirles hoy día, pero justo ayer cuando estábamos en el estudio bíblico, siempre nos reunimos los jueves, hacemos oración, pedimos por las personas que queremos, personas que no conocemos, pedimos por sanidad. Y estaba observando a todos los hermanos que estaban ahí presentes. Y todos pedimos, todos nos reunimos a orar y a pedir por sanidad, por trabajo, pedimos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, pedimos por las guerras, por la paz, por nuestros países, por los desplazados, por las personas que están llevando el Evangelio y están siendo asesinadas en diferentes partes del mundo. Siempre estamos pidiendo y también estamos agradeciendo. Pero pedimos todos los días y viene la semana siguiente y viene otra vez otro día de rutina, vamos al trabajo, venimos y llega otra vez el fin de semana y nos reunimos a estudiar la Biblia y seguimos pidiendo. Muchos pedimos con fe, muchos pedimos por pedir. Pero hermanos, si es que nos damos cuenta, en las últimas palabras que dijo Jesús, Él tenía confianza. En su último aliento, en su último suspiro, Él estaba confiado y Él confiaba dónde iba a ir. Como dicen mis hermanos, Él ya hizo todo. Él pagó, Él sufrió, Él murió, Él derramó su sangre. Él resucitó por nosotros. Él está sentado a la derecha del Padre y nos está esperando a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Él. Yo les invito, hermanos, para que depositen su confianza en Él. Lean, aprendan, síganlo. Es el único que nos va a llevar al cielo. Nosotros creemos por fe, confiemos en Él. Buenas noches. Bendiciones.